¿Qué tal, amigos de ADN, A Diario Network? Este es otro episodio de ADN, el podcast. Yo, su servidor, David Gamboa, y en esta oportunidad vamos a platicar, como ya le dije desde capítulos anteriores, entramos de lleno al tema electoral y el día de hoy vamos a platicar con un candidato al Senado. Ya se imaginará quién. Ya tuvimos por aquí a Andrea Chávez y en esta oportunidad tenemos a quien hace fórmula con ella precisamente para esta aventura rumbo al Senado, Juan Carlos Loera de la Rosa. Muy bienvenido al foro de ADN, el podcast. ¿Cómo estás?
Muy bien, David. Muchas gracias por hacerme el honor de estar aquí en tu estudio. Qué bonito. Te felicito. Te reconozco toda la gran aportación que tienes tú para el periodismo aquí en Ciudad Juárez, bueno, en todo el estado de Chihuahua. Y un saludo a todo el auditorio que nos está viendo.
Muchísimas gracias. Pues, ya que te tenemos aquí, porque no eres una persona fácil de traer estos estudios, fíjate. ¿Primera vez?
Fíjate, sí, la primera vez. Bueno, pues ya nos hemos visto en otros lugares, ¿no?
Ya hemos visto en otros lados, claro.
Me has entrevistado en otras partes, en otras ocasiones. Yo insisto, ¿no? Te reconozco mucho tu labor periodística. Y bueno, pues yo estoy puesto para contestar lo que tú tengas ahí en preguntarme.
Muy bien. Pues empezando en el tema del podcast, este es un podcast biográfico. Nosotros creemos, nuestra tesis de fondo es que la gente que está en la opinión pública como candidatos ya en un cargo público no llegó a ese lugar por una varita mágica. Hubo trabajo, hubo esfuerzo, hubo dedicación, hubo una ruta crítica que tuvo que hacer, y este también es el caso de Juan Carlos Loera de la Rosa. Vamos a empezar por un principio. ¿Quién es Juan Carlos Loera de la Rosa?
Bueno, mira, yo me considero un activista social que ha desarrollado su trabajo en búsqueda de la justicia, luchando en contra de las discriminaciones, en contra de las desigualdades. Juan Carlos Loera creyó en este postulado que sale de Morena, y desde luego de quien fue el primer presidente del Consejo Nacional y el fundador, ¿no? Y también nuestro líder, nuestra inspiración, el iniciado Andrés Manuel López Obrador, que estamos transformando al país, bueno, en aquel momento que queríamos transformar al país por medio de la vía pacífica, y de la vía electoral. Es decir, Juan Carlos Loera es un activista social que le entra a la política electoral en busca de la transformación del país.
¿Cuánto tienes dentro de este movimiento de regeneración nacional?
Bueno, mira, en el activismo puede ser que públicamente toda la vida. Digo, pública, al revés, públicamente poco tiempo en comparación con la edad que tengo, pero no en lo público, toda la vida. Toda la vida, porque en mi familia pues siempre hubo lecturas, siempre estábamos informados, siempre había análisis en la mesa, a la hora de comer, de estar platicando, ¿no? De leer, de compartir las opiniones desde mis padres, desde mi padre, mis hermanos. Soy el menor de una familia de cuatro hermanos, y todos han tenido interés por la política, y también algunos de mis tíos. Entonces siempre he estado en eso, pero ya en la lucha pública, digámoslo de esa forma, desde el 2012, cuando tuve la oportunidad de conocer a López Obrador, de tener un diálogo así como lo estoy teniendo ahora mismo contigo, que tocamos varios temas, principalmente de la migración. En aquel momento Juárez empezaba a recuperarse de un éxodo que hubo de miles y miles de personas, quizás cientos de miles de personas que salieron de Juárez producto de la violencia.
Sí, ¿sí?
Claro. Y muchos se fueron a Estados Unidos, otros regresaron a sus lugares de origen en México, y ese tema fue el que estuve yo tratando por primera vez con López Obrador, y de ahí hasta ahora he estado en la lucha.
¿Cómo te sientes hoy? Digo, no es tu primer proceso electoral.
No, ya llevo varios.
Ya traes callo.
Ajá.
¿Cómo te sientes en esta ocasión?
Mira, pues muy fortalecido. Muy fortalecido, obviamente, pues con mucho más madurez. Uno aprende de las experiencias buenas y de las no tan buenas también. Siempre, toda la vida, es un aprendizaje. Todos los días aprendes algo. Entonces me parece que como candidato, mucho más maduro, con más conocimiento del estado, de la problemática, de parte de los electores, me parece que el electorado también en una situación también muy diferente a la de hace 3 años que fui candidato. Digo, hago la comparación porque pues dijiste lo del callo, ¿sí? ¿No? Y creo que las condiciones del electorado en relación a la opinión que se tiene de la cuarta transformación, de Juan Carlos Loera, que ahora mismo pues soy candidato a senador, de cómo le ha ido a la gente en el gobierno del presidente López Obrador, me parece que está mucho mejor asimilado. Está mucho mejor asimilado las principales propuestas, las principales acciones de este gobierno en materia social y en materia salarial, que es lo que directamente le impacta a la gente, ¿no? Es decir, cuánto dinero está llegando a su bolsillo, producto de su trabajo o producto de sus derechos. Eso ya la gente sabe muy bien de dónde viene.
¿Sí? La gente ahorita ya identifica qué sí es la 4T y qué no es la 4T.
Ya lo tienen, sí, claro, ya por eso, ya las campañas que hicieron el PRI y el PAN desde 2006, que ahí en ese momento le dio resultado, que es la difamación, la calumnia, y que siguió en el 2012, ya en el 2018 no les fue posible, porque pues ya había un hartazgo ciudadano de tanta mentira y de tanto saqueo, pero que luego localmente, no en todo el país, afortunadamente fuimos a algunos pocos estados, acaso la minoría, pues que en el 2021, en medio de la pandemia, con una elección intermedia del gobierno federal, pero una elección importante a nivel local, pues retomaron parte de esta estrategia calumniosa para poder acercarse con sus objetivos o acercarse a sus, o lograr sus objetivos. 3 años después, pues ya está muy trillado la campaña, sí, de denostación de parte de la derecha, y me parece que el electorado pues ya no lo van a engañar nuevamente.
Ok. Y bueno, entrando en el proceso que hoy, en el cual estás trabajando, estamos buscando la senaduría de la mano de Andrea Chávez. Ella ya estuvo por aquí y nos platicó un poquito, pero tú, ¿cuáles son tus proyectos? ¿Cuáles son tus propuestas? ¿Cuáles son los argumentos con los que llegas hoy a la gente y platicas para que te apoyen para llegar a este espacio dentro de la Cámara Alta?
Mira, los principales argumentos siempre salen de la misma gente. Y luego, bueno, ya nosotros afinamos, ya nosotros, digo, yo como parte de un equipo, ¿no? Soy el candidato, pero pues hay un buen equipo que me respalda, que tiene que ver con los datos, con esto de la argumentación. Luego ya lo afinamos. Pero a ver, ¿qué es lo que nos dice la gente? A ver, pues nosotros queremos que siga la transformación, queremos seguir teniendo mejores salarios, queremos que haya becas, que haya combate contra la corrupción, que haya derechos para las personas adultas mayores, para las personas con discapacidad. También queremos que haya obras de infraestructura, pues vivir mejor. La gente quiere vivir mejor. Entonces los planteamientos que nosotros hacemos en 20 puntos tienen que ver con eso, tienen que ver con que quede en la Constitución como derechos constitucionales, valga la redundancia, las pensiones y las becas.
Sí.
Yo me parece que el punto, de los puntos más importantes, si acaso el más importante aquí en la frontera del gobierno actual, ha sido el incremento en los salarios. Y te voy a dar un dato, y eso es de lo que afinamos, ¿no? En 2018 se derramaban aquí en Ciudad Juárez, por concepto de prestación, de salarios y de prestaciones asociados a los mismos, 44 mil millones de pesos.
Okay.
Ahora mismo son 89 mil millones de pesos.
El doble.
Más del doble. Uh-huh. Poco más del doble. Si lo conviertes a dólares, es casi el triple, ¿sí? O 2.5 veces más. Un obrero en un salario mínimo en el 2018 que valía 4.20, 4.30 dólares, ahorita son como 22 dólares al día. Okay, ¿sí? Okay. O sea, de ese tamaño. Pero además, la política fiscal ha permitido que aquí en Ciudad Juárez, más o menos conservadoramente, se queden 8 mil millones de pesos al año, producto de la no recaudación de 10% del... Perdón, 8% del IVA, porque bajó a la mitad, y una tercera parte del impuesto sobre la renta de muchas de las empresas y de muchos de los consumidores. Entonces, ese dinero se ha quedado aquí en Juárez.
En Juárez.
Entonces, esas dos propuestas, la política salarial, que suba a estructuras intermedias, ya no únicamente el salario mínimo, sino a los docentes de las universidades, a los técnicos, a las administradoras, es decir, a los profesores y profesoras recién egresados, bomberos, policías, que tengan un mínimo profesional de al menos cercano a los 20 mil pesos al mes. Es decir, que es lo que es el promedio que está, que es lo que recauda el IMSS en promedio de todos sus trabajadores afiliados. Es lo que gana, pues, en promedio cada trabajador afiliado al IMSS. No sé si me expliqué.
Sí.
Entonces, esas son las principales propuestas, lo que tiene que ver con los salarios, pero vamos enriqueciendo cada vez que platicamos con la gente. La gente, es lo que más le interesa, hay que reconocerlo, pues es lo que está en su entorno inmediato, ¿no? La calle, la banqueta, los servicios públicos, la seguridad también, desde luego las escuelas de los niños. Y aunque ese no es el papel estricto del senador, sí estamos haciendo el compromiso de ser unos verdaderos representantes del estado de Chihuahua, porque no hemos tenido un representante o una representante desde el gobierno del estado. O sea, el papel que debería estar haciendo la gobernadora como una gestora importante, la más importante de las necesidades de los chihuahuenses, como gestora, no lo ha hecho. O sea, hay un enorme hueco, hay un enorme vacío. Lo que ha ocurrido es que ella critica todo lo que hace el gobierno federal, hasta las obras que no se están realizando aquí en Chihuahua, sino las obras como las del sureste y la refinería. Cuando ha tenido la oportunidad de sentarse y ser aliada de todos los chihuahuenses, agarrada de la mano del gobierno federal, porque es muy bueno para criticarla, para criticarlo, pero no es bueno para sentarse y para ayudarle también al gobierno federal y que haya una coordinación. Y bueno, pues de tal suerte tenemos que estas oportunidades que ha habido en materia de las pensiones para personas con discapacidad, de que entre los dos gobiernos puedan trabajar juntos.
Sí, nos ha firmado.
No las ha firmado. O sea, no ha habido pues una colaboración.
No ha habido una colaboración.
No, claro. Ha habido una colaboración. Y no hay una cooperación tampoco. Y lo que tiene que ver con la salud, pues...
El IMSS-INSABI, por ejemplo.
El IMSS-Bienestar, el INSABI también. O sea, no ha habido eso. Y ha habido la gran oportunidad. Y ni modo que no haya necesidades, que no haya personas con discapacidad que tengan la necesidad de una pensión. Y ni modo que no haya necesidades en materia de salud, pues claro que sí las hay. Pero ¿qué es lo que hace en este caso el gobierno del estado? Pues criticar lo que hace el gobierno federal, no sentarse, no plantear también cuál es su propuesta, ¿sí? Entonces, esa es otra de las necesidades que hay, esa es otra de las propuestas que hacemos, que la misma gente nos lo pide, oiga, ¿y luego quién nos va a representar? ¿Quién va a hacer las gestiones? Bueno, nosotros estamos aquí puestos para ser representantes, tanto Andrea Chávez como su servidor Juan Carlos Loera, de los chihuahuenses en la Ciudad de México.
¿Cómo te sientes en el interior del estado? A mí me queda clarísimo que Juárez es una tierra que te conoce, que te respalda, algunas zonas más que otras, pero que Juárez es un terreno dominado por Juan Carlos Loera. ¿En el interior del estado?
Igual, mira, obviamente pues aquí Juárez es otra cosa, ¿no? Porque de aquí soy, aquí crecí, aquí está mi familia, aquí he desarrollado gran parte de mi trabajo profesional y también el trabajo político, pero también el resto del estado. Yo no es por presumir, como dice el presidente, pero no hay ninguno de todos los que están en la palestra, en este escenario político en Juárez, en el estado de Chihuahua, perdón, que conozca también Chihuahua como lo conoce Juan Carlos Loera. O sea, yo soy el que conoce mejor todo el estado y cómo llegar a todos los rincones del estado Y claro que en sentido contrario, pues es la misma, la gente a quien conoce más. Pues al que conoce más es a Juan Carlos Loera, y a los lugares donde he visitado, que he ido, nos han tratado con mucho ánimo, con mucha cariño también, con mucha atención, nos han planteado sus propuestas. Entonces no, me siento fuerte, me siento más fuerte que hace algunos años, con más libertad también, más, más suelto, porque pues bueno, el compromiso del gobierno del estado pues no es el mismo que el del senador. Voy en pareja, voy en una fórmula con una gran candidata que es Andrea Chávez, mujer talentosa, muy valiente, que articula muy bien la comunicación, que es muy, muy consecuente, muy, sí, muy congruente, joven también. Y me parece que hacemos un buen complemento entre los dos. Entonces, pues vamos cubriendo todo el estado de Chihuahua y no hay quien nos haga sombra.
Veo desde este lado del micrófono un Juan Carlos diferente.
Diferente a...
En muchos sentidos, y déjame, te lo digo en la confianza, veo un Juan Carlos más relajado. Te he entrevistado en otras ocasiones, como decías justo al principio, y te veía más presionado, más a lo mejor rígido. Hoy te veo muy tranquilo, hoy te veo muy, muy, muy en paz, puedo decirlo así.
Bueno, gracias por el comentario. Pues es que, mira, va uno aprendiendo muchas cosas y también va uno reflexionando sobre cómo debemos de hacer empatía con la gente, con todos. No estamos de acuerdo en muchas cosas que se hacen aquí en Chihuahua de parte del gobierno local, pero entonces siempre que hagamos la crítica, pues tenemos también que tener una propuesta, ¿verdad? O al menos conocer los verdaderos problemas. Entonces, conocer el problema a raíz y conocer también las soluciones, o al menos plantear las soluciones. Entonces, esa tranquilidad a mí me la da la gente, porque traemos la propuesta, sabemos que conocemos el problema. Por ejemplo, ahora que está el gobierno del estado hasta entregando tarjetas, fíjate nada más qué ilegalidad. Estamos en una plena veda electoral y están entregando tarjetas para el transporte.
Ese es un tema terrible.
Sí, están entregando materiales de construcción, están las evidencias. Materiales de construcción, están entregando tarjetas para el transporte público, o sea, violentando, pero yo lo que voy, violentando la ley, pero eso no es de fondo el comentario que quería hacer, sino el tema del transporte. Mira, ¿cómo entregan tarjetas, pero no conocen cuál es el problema real, cuál es el problema de fondo del transporte público? O sea, creen que porque van a traer 20 camiones nuevos, 80 o 100, o todos los que tú quieras, en las líneas troncales, van a resolver el problema de transporte público. Desde luego que no. O sea, primero, yo les recomendaría a los políticos del PRIAN y a los encargados de esto, a los funcionarios, a la gobernadora misma, pues que conozcan el problema, que vengan y que platiquen con la gente, que conozcan cuál es la dinámica de la movilidad, aunque suene como lo mismo, ¿no? Dinámica y movilidad, pero que conozcan cómo se mueve la gente, de dónde a dónde, cuánto tiempo tardan. Hay que adentrarse a las colonias. El problema de transporte público no es únicamente que hayan bloqueado las calles, ¿no? Que hayan bloqueado dos carriles, cuatro carriles, sino el problema es de que en las colonias no hay transporte público, y el adulto mayor, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad, pues no tienen acceso a salir de su casa porque no hay cómo se muevan. Entonces poco va a resolver este asunto si no se trata de una manera integral.
Es correcto. Y tocaste de principio de este tema, tocaste la ilegalidad, y yo quiero abundar un poquito ahí porque el INE no se toca. Lo pregunto así, el INE no se toca porque esto es un delito flagrante en manos de la gobernadora al entregar estas tarjetas, pero además hacer un evento público para la entrega de las unidades. Eso está prohibido.
Bueno, ya sabemos que la autoridad electoral, y no es por los personajes necesariamente, ¿no? Sino es Me parece que está enquistado todavía aquí en Chihuahua la seducción política de los organismos aparentemente autónomos o de los otros poderes desde el gobierno del Estado. O sea, sigue habiendo como una inercia de sumisión al Ejecutivo Estatal, en este caso, a la Ejecutiva Estatal, ¿verdad? A la, claro. a la gobernadora. No sé, me parece que así se vive en la ciudad de Chihuahua. Me parece que así es. Por generaciones está enquistado, es una inercia que se sigue viviendo y que no, pues no se ha podido romper, ¿no? Y ahí está la prueba. Porque la gobernadora piensa que porque es la gobernadora y que el Instituto Estatal Electoral y el mismo INE radican en la ciudad de Chihuahua y que todo lo que está sentado en la capital o en todo el estado, todo va a estar a disposición de lo que diga la gobernadora. Entonces no, pues no les importa porque así están acostumbrados. Lo mismo hacen con el poder legislativo. O sea, bueno, hasta disponen de a quién ponen de presidente o de presidenta del poder legislativo y luego se dejan seducir también.
Ah, sí, claro.
Se dejan seducir los en este caso los funcionarios del Instituto Electoral, se dejan seducir a algunos diputados, diputadas del Congreso, y luego también se mezclan o también tienen injerencia alta en el poder judicial. Y reforman las leyes a su antojo. Entonces es como un gran cacicazgo lo que existe desde el gobierno estatal. Entonces creen que pueden hacer lo que quieren. Pero desde luego yo diría, mira, personalmente yo no lo voy a hacer porque es perder tiempo. No, yo lo que necesito hacer es estar en este tipo de charlas con contigo, con los periodistas, poder comunicar, ir a tocar puertas, ir a hacer campaña, entrar al algunos foros y pues no meterme allá a los dimes y diretes legales o jurídicos, pero sí el partido, en este caso Morena, el mismo Partido del Trabajo, Partido Verde, u otros candidatos, sí deberían de hacer una denuncia legal, porque yo he visto esto.
Mira. La ciudadanía en lo particular.
O de oficio, lo debería de perseguir por oficio.
De hecho, sí.
El Instituto Electoral, decir, oye, a ver. Pues, ¿cómo es posible que el presidente no puede mencionar ni siquiera el nombre de los partidos? O sea, no puede decir PRI, PAN o Morena, porque ya se lo mandató el INE, y aquí la gobernadora puede hacer lo que quiera. O sea, mira, la entrega de los camiones, y luego la entrega de las tarjetas, que es un programa social. La entrega de las tarjetas está publicado desde la semana pasada en Chihuahua, en la capital. La entrega de la lista de los beneficiados de la entrega de material de construcción, es decir, ladrillos, cemento, láminas, todo esto, ¿no? Así como decía el presidente, ¿no? Pastos, chivos, marranos, puercos, eso sí. Es lo que son. Abiertamente lo están haciendo. Acabamos de ver apenas la semana pasada en horario de trabajo, en horario laboral, que la Secretaría de Educación organizó un evento junto con el sindicato de maestros en el cual pusieron a Marco Bonilla, que ya había pedido licencia como alcalde de Chihuahua y que ahora es candidato, ya casi empieza la campaña, ¿no? Pero ya es un candidato inscrito, legalmente tiene su nombramiento de candidato, y ya está la secretaria de educación festejando el Día de la Educadora junto con el líder del sindicato del CENTE, y ponen como estrella del evento a Marco Bonilla, que es, o sea, evidentemente, pues es que están perdidos, David. Es decir, ellos saben que no les favorece la opinión positiva de la ciudadanía hacia ellos, sino que a quien está favoreciendo es a los candidatos y candidatas de Morena, y pues andan viendo cómo.
Bueno, y esa es una opinión personal, pero no por ser personal es menos válida. Porque además se los he dicho a los candidatos de la oposición, del PRI, PAN, PRD, que he tenido la oportunidad de platicar o bien aquí o bien en otros momentos, hoy creo que no traen campaña. Primero, no se ven en la calle. Quienes están para algún cargo federal no se están viendo en la calle haciendo campaña, no se ven tocando puertas, y lo único que se ve es la campaña en contra de los actores de Morena. el presidente, sí, el alcalde, Andrea, sí, contra Andrea misma. Es lo único que se ve. Entonces, mi pregunta es, ¿se están dando por vencidos? ¿Los ves ya doblegados en electoralmente? ¿Se ven ya perdidos?
Mira, ellos siempre tienen la esperanza de que la calumnia manche, ¿sí? Dice el dicho que la calumnia no mancha, pero tizna. Y ellos, bueno, siempre están tiznando. Yo diría que tiznaran a otra parte, ¿verdad? Pero, ¿cómo es el dicho? Pero siempre tienen la esperanza de que algo caiga para hacer su campaña negativa. Ahora, bueno, pues les cayó el tema de las Afores, ¿sí? Y en vez de ir a convencer a la gente casa por casa, ir a platicar con ellos, ir a platicar cuál es su opinión, qué piensa la gente, pues hacen una campaña mediática, hacen una campaña de difamación, sembrando el terror, sembrando la duda. Bueno, la duda no, más bien sembrando el terror para que la gente que está dispuesta a votar por Morena o aquella gente que no está decidida todavía, diga, ah, canijos, voy a perder mi casa, voy a perder mis Afores. Y ahora vamos a votar mejor por los otros. O sea, ya ellos creen que ir a decir que la gente va a perder los Afores, se los van a creer, nada más porque ellos lo dicen. Ellos dicen, defendemos Chihuahua. O sea, ¿es en serio que ellos defendieron los salarios durante 36 años? ¿Defendieron una mejor calidad de vida para los chihuahuenses? ¿Defendieron las becas? ¿Había becas? Me dijo una vez un director de una escuela pública, no voy a decir de cuál, me dice, ¿sabe qué? Cuando yo era estudiante, fuimos a entregar 4,000 tarjetas a una escuela, becas, las del Banco del Bienestar. Y sí lo puedo decir porque no estoy hablando con mentiras, ni estoy lucrando con eso, pero estoy haciendo la comparación. Y dijo el director, mire, cuando yo era estudiante había nada más 2 becas, en vez de 4,000. Una se la daban al hijo del dirigente sindical y la otra se la robaban. ¿Eh? O sea, ¿defendían las becas?
No.
Pues no. O sea, ¿qué van a creer? ¿Qué ellos están pensando que la gente va a creer que van a defender? Pues lo único que pueden defender es la mentira. Entonces, van a estar lucrando en estos 35, 36 días que faltan de campaña. Ya no les va a dar el tiempo para ir a tocar puertas, para ir a convencer a la gente directamente. Entonces van a tratar de hacer una campaña grande, mediática, de miedo, de terror, de calumnia, para manchar la imagen de los candidatos y candidatas de nuestro movimiento, que se han ganado a pulso, o que nos hemos ganado a pulso la confianza de la gente, porque representamos lo que con hechos, y aquí se los puedo mencionar, el aumento del salario de 44,000 millones de pesos que se dispersaban por concepto de salarios, ahora son 89,000, el dato que te di hace rato.
Sí.
¿Sí? Y ese dinero pues se ve en la calle, en el consumo, en los tianguis, en la construcción, en la construcción de locales comerciales, de fraccionamientos, todo lo que tú quieras. Esos son los hechos. Y que todos los estudiantes de preparatoria tienen una beca, los adultos mayores pues ahora reciben 6,000 pesos, van a recibir más en diciembre, en enero del año que entra. Entonces, esos son los hechos. Entonces son los hechos contra los dichos. Le vamos a creer que van a defender. Fíjate, además de lo que estoy anunciando, que viene la campaña para manchar, ahora también dicen, y es como una, pues, ya parte de su eje de campaña, que están a favor de los programas sociales. ¿Sí has visto eso, verdad?
Sí, claro.
Que dicen, los programas sociales ya son constitucionales. Ellos mismos lo dicen.
Pero ellos estuvieron en contra.
Nada más les falta decir, ya son constitucionales a pesar de nosotros. Es lo único que les falta decir. Y porque López Obrador los propuso a iniciativa de López. Nada más les falta decir esas dos cosas. Porque sí, claro, en realidad han votado en contra de eso. O sea, en su ser, en su conciencia, ellos saben que no están a favor, pero quieren engañar. Entonces, ellos nunca se van a dar por vencidos. Mientras haya una mentira que contar, lo van a seguir haciendo.
Y de hecho, hay evidencias claras, ¿no? Está ahí la grabación que circula en redes sociales de Vicente Fox, entre otras. Pero creo que la más icónica es Vicente Fox hablando de huevones.
Sí.
Tal cual como es a quienes reciben estos beneficios.
Es que eso es lo que piensan. Y habrá mucha gente, pues yo respeto a mucha gente que ni siquiera es política y piensa eso. O sea, es la estructura mental de la izquierda y de la derecha.
Una vez platicábamos, recuerdo, sobre esa estructura mental.
Sí, así es. O sea, hay gente que dice, no, es que yo es mío, y ¿por qué se lo van a dar a los demás? Porque esa es su estructura mental, es una estructura mental de derecha, ¿sí? Eso es lo que ellos piensan. Entonces ellos la apuestan a que la gente piensa siempre igual como ellos. Por eso ahora con lo de los Afores. A mí me gustaría, si me permite, si tenemos tiempo, dar una breve explicación. Qué significa esto.
Sí. Tienes todo el tiempo que quieras, ¿eh?
Mira, empezar, para empezar, el Fondo de Pensiones del Bienestar se va a componer de un fondo semilla, del cual las pensiones que los Afores, no las pensiones, los Afores, pues dinero en los Afores, que no ha sido reclamado, que son 40 mil millones de pesos, es una parte pequeña. Ahora, ese fondo de pensiones, si lo comparamos con todo el gran universo que son las Afores, que no se van a tocar, de las personas que están trabajando y que están recibiendo incluso ya su pensión desde las Afores, que son 6 billones de pesos, 6 millones de millones de pesos, pues estamos hablando de una cantidad ínfima. Estos 40 mil millones de pesos que están inactivos. ¿Qué es lo que se propone hacer con ellos? Bueno, que sea parte de este fondo semilla, para que las personas que se estén jubilando en los siguientes años puedan tener una pensión digna, puedan tener más dinero de su pensión. Eso es en defensa de los trabajadores que se van a jubilar. Y no se van a tocar los Afores de las personas que están cotizando actualmente. Eso no es lo que dice la reforma. Ellos mienten cuando dicen que se van a tocar todos los Afores. Es únicamente los que están inactivos. Que, por cierto, esos inactivos están en manos de los dueños de las Afores, de los bancos. Uh-huh. Vamos a centrar en los bancos. Sí. Están en manos de los bancos, y entonces el PRI y el PAN están defendiendo que en vez de que ese dinero esté en un fondo para beneficiar a los trabajadores que se van a jubilar, ellos quieren que esté en el fondo de los bancos. O sea, como siempre.
Generando beneficios a los bancos.
Jineteando el dinero para beneficio de los bancos. Y ese dinero, en vez de que esté en beneficio para los trabajadores. Okay. Eso es. En resumidas cuentas, eso es. Las personas que no han reclamado ese dinero que está dentro de los 40 mil millones de pesos lo pueden reclamar en cualquier momento y se les va a entregar. El Seguro Social debería de tener ese dinero, con o sin esa reforma. Y ellos lo tienen, no se lo han entregado. ¿Quién? Pues principalmente Salinas Pliego, el dueño de Afores Azteca, que es la que concentra la mayor cantidad de deuda hacia el Seguro Social con estos Afores. Entonces, de ahí se están agarrando. ¿Pero a qué le apuestan ellos? Ellos le apuestan a que la mayoría de la gente piensa que son como ellos y que va a tener una estructura mental de decir, no, me van a quitar, me van a asustar, me van a quitarlo. Y no es por ahí. O sea, no realmente se están agarrando de la mentira con el tema de los Afores. Van a seguir con lo mismo, no se van a dar por vencidos. Creo que ya se dieron por vencidos en el campo de la batalla del territorio. Ahí no tienen cómo llegarle, porque Morena tiene mucho más estructura que se ha venido construyendo desde años. Tenemos diputados locales, tenemos diputados federales, gobiernos municipales tan grandes como el de Juárez, en el cual, bueno, hay una gran simpatía también de parte de los ciudadanos que tiene algo que ver ahí, ¿sí? Entonces ya no la tiene tan fácil, la tiene, de hecho la tiene muy difícil la derecha. Ese el campo del territorio está perdido, lo que es el campo mediático nada más, y en el campo mediático lo que van a intentar hacer, o que ya están haciendo, es difamar, calumniar, hacer escándalo para ver si una de esas les pega y se pueda voltear la preferencia, que lo veo muy difícil.
¿Te quedan 37 días de campaña más o menos?
A ver, se acaba el 29 de mayo. Son 29 días de mayo y 8 o 37 días, sí. 37 días de campaña.
37 días de campaña. Y en esos 37 días de campaña, suponemos que ya es como que una segunda etapa en el caso de ustedes que van por un cargo federal. Uh-huh. ¿Seguirás con la misma dinámica? ¿Cruceros, visitas a colonias, viajes a diferentes partes? ¿O cambiarás algo en tu argumentación, en tu propuesta, en tu día a día? ¿Cambiarás algo?
Sí, bueno, exactamente. Estamos ya rebasadita la mitad de la campaña, ya es ese momento justo para hacer una evaluación de lo que se ha hecho bien, de lo que se puede mejorar también. Me parece que lo hemos hecho muy bien. Vamos a continuar con quizá reforzar algunos distritos federales, ¿eh? Están teniendo mayor presencia en todo lo que es el distrito 7 federal, con cabecera en Cuauhtémoc, ¿sí? Uh-huh. Aquí apretar muy duro en el distrito 4 federal, ¿sí? Que son los que están en manos del PRIAN y que hace 4 años estaban en manos de Morena, ¿no?
Ok, sí.
O sea, esos dos a mí me interesan mucho.
Recuperar.
Me interesa mucho recuperar eso porque con eso recuperamos todo.
Ok.
Vamos a recuperar todo, pero pues no tenemos grandes avances, por ejemplo, en el distrito 8 de Chihuahua, donde está Marco Quesada, ¿sí? Y de ayudarle bastante a Marco también para asegurar eso. Los signos que nosotros vemos, la sintonía en la que está la gente en ese distrito, pues es muy, muy a favor de Morena. Entonces, con eso nosotros vamos a ganar el estado de Chihuahua. Vamos a, desde luego, pues a remachar con el distrito 9 que está en la sierra, que también las cosas han cambiado muchísimo. Es decir, tener más presencia en el 7, cabecera de Cuauhtémoc, 8, cabecera de Chihuahua y 9, cabecera en Parral. Ahí. Uh-huh. Y lo demás, todo. Bueno, y de luego Juárez, aquí estamos Andrea y Chávez y yo juntos y Andrea desdoblándonos para estar más en contacto con la gente. Principalmente eso es.
Zonas difíciles, que veas desde el lado, por supuesto, estas son las zonas que les interesa, digamos que los principales que les gustaría sí, tratar, bueno, pero hay sí, zonas desde difíciles. Luego,
sí, claro, o sea, la zona, a mí me parece que la parte más difícil es el distrito 6 de Chihuahua, ese es el distrito, porque ahí, pues ahí es donde viven las
élites.
Es un distrito, digo, no quiero generalizar ni me quiero ver mal, ¿verdad? No me quiero ver discriminatorio de ninguna forma, pero pues en ese distrito vive muchas personas que tienen vínculos que están dentro de la red del poder, ¿sí? Burocracia, muchos políticos, mucha clase empresarial que simpatiza con la derecha, ¿no? Claro. Hay que decirlo, digo, y tienen derecho. Ahí también hemos tenido muy amplia votación. Nosotros, Morena ha tenido muchos votos en esa, pero también es un territorio difícil, pero ahí también se está trabajando muy fuerte.
¿Alguna expectativa que digas, podemos dar la sorpresa en tal lado? ¿O quieres dejarlo en sorpresa?
No, es que ya, pues ya lo dije, la gran mayoría del estado la vamos a ganar. Todo el estado, desde luego, que se va a ganar, ¿no? Del estado. Pero si eso lo bajamos a los distritos federales, pues el más complicado es uno que está en Chihuahua. Es uno de los distritos de Chihuahua. Lo demás está Juárez ganado completamente, ¿no? O sea, si acaso con alguna mayor participación en el 4 de parte del PAN, pero no creo que les dé. O sea, está la cosa es muy diferente, ¿sí? Y por ejemplo, en la Sierra, donde había mucha costumbre de votar por el PRI, porque engañaban a la gente. O sea, hay muchos pueblos originarios que, pues aprovechándose ellos de su cultura, de que son personas muy de buena fe. Uh-huh. Las personas de los pueblos originarios actúan de muy buena fe y creen, no creen en la mentira, pues. O sea, ellos siempre piensan que la gente está actuando igual que ellos de buena fe, y eso se aprovecharon los periodistas toda la vida, ¿no? Pero entonces ya no nos pueden engañar, ya la gente ahí ya sabe que los beneficios que han tenido por primera vez fueron incluidos en las políticas de desarrollo del país, pues ya saben dónde viene, ¿no? Claro. Saben dónde viene y ya no los van a poner allá. Entonces, a mí me parece que lo que era el distrito más difícil en Chihuahua, cuando dijo una vez López Obrador ya por el 2015, decía, el distrito más difícil de todo el país es la Sierra Tarahumara, porque ahí ha habido mucha manipulación, mucho fraude, mucha coacción, mucha compra del voto también, mucha amenaza. Ahora, 10 años después, 9 años después, ahí es donde lo vamos a cambiar nuevamente. En el 2018 ganamos.
Y yo creo que has hecho buen trabajo ahí. Te lo digo con honestidad porque te he visto en campo trabajando en esa zona. Yo, sí, en lo personal, he sido testigo del trabajo que has hecho en la parte de la sierra, cómo te recibe la gente en aquella zona. No, ahí nadie me lo contó, ahí no me viene esto a contar, ahí yo lo vi, yo lo atestigué, y creo que te adelantaste con tu trabajo, con tu labor previa a estos momentos en hacer un buen esfuerzo, y sí, eso te lo reconozco.
Sí, pues digo, las condiciones son otras. En el 2018 ganó López Obrador en el distrito 9, pero no ganó el candidato a diputado federal. Ajá. La candidata, era una candidata, maestra Rojo. Pero sí ganó el presidente. Ahora se va a repetir la dosis, va a ganar Claudia Sheinbaum, en todo el estado de Chihuahua va a ganar. En el 2018 ganó López Obrador en todo el estado de Chihuahua, menos la ciudad de Chihuahua. Todo lo demás lo ganó, y me parece que en Camargo tampoco no ganó. Entonces ahora va a ser escenario muy, muy parecido, ganando Chihuahua y también ganando Camargo. Ya en las diputaciones federales la cosa cambia un poco, ¿sí? Puede cambiar un poco, pero ahora también el Distrito 9 de la Sierra también lo vamos a ganar.
No hemos hablado de eso, no hemos hablado de Claudia Sheinbaum.
Bueno, pues que, mira, Claudia, ahora ya después de casi 2 meses de campaña, que ha sido incansable también, o sea, todos los días, me parece que estas propuestas que ella tiene, cómo ha entablado el diálogo con otros sectores, ¿no? Por ejemplo, ahora que estuvo con los banqueros, cómo la reciben, cómo contesta los cuestionamientos. Me gusta mucho lo que ha planteado ella sobre la construcción del segundo piso, que va a ser con obras estratégicas también. O sea, me parece que en materia social, en materia de bienestar, pues la cosa ya está como muy dicha, ¿no? Muy cantada, hay que mejorar algunas cosas, ¿sí? Pero ya en lo general, las políticas públicas de bienestar que se quedan afinadas. Entonces, ¿qué es lo nuevo? Bueno, pues lo nuevo es las obras estratégicas, todo lo que ha hablado de las carreteras, en varias aquí en Chihuahua, que nos estarán comunicando con Sonora y con Sinaloa, que pues ya lo asumimos como un compromiso de la doctora, que se quede la zona franca aquí en Chihuahua, en el programa de la frontera norte, en todo el país, particularmente aquí en Chihuahua, e incluso venir aquí a Juárez y hablar de la solución al problema de transporte público, es decir, ya entrarle a temas más locales y que ya son de su interés, como también el de la creación de 58 centros de educación inicial para los hijos de niños. Perdón, para los niños y niñas hijos de madres trabajadoras. Esto habla pues de cómo no únicamente el relevo de López Obrador, ¿sí? Que en las mejores manos, ella también su propuesta propia de tener una visión sobre las obras estratégicas, pero también focalizando, regionalizando las problemáticas y tener las propuestas para esos lugares.
En el tema de las encuestas, ¿las das por buenas? ¿Crees que va a haber ese margen tan amplio que la gran mayoría pinta entre 30, 25 puntos de diferencia? ¿Crees que ese sea el valor real o en efecto como dos o tres encuestadoras dicen que es menor, sí gana Claudia, pero pues es menor, está más apretado y va creciendo la candidata del PRI-PAN-PRD? ¿Tú qué piensas?
Mira, más allá de las encuestas, yo digo lo que yo siento, ¿no? Lo que yo veo, porque yo ando mucho en la calle aquí. Y bueno, me parece que Chihuahua, pues es un buen referente porque puede dar un buen síntoma. Porque fue un estado de los que no se ganó la gubernatura en el 2021. Que se ganó bien en el 2018 con López Obrador, pero que no es gobernado por Morena. O sea, pues es un territorio. Es decir, bateamos de visitantes aquí en Chihuahua. Entonces, hablar de Chihuahua me parece que es un buen termómetro. Y yo lo que he visto, pues por ejemplo, ya te lo mencioné, ¿no? En Chihuahua yo veo la cosa muy pareja en la ciudad de Chihuahua, no como la vimos años anteriores, ni siquiera en el 2018, que por cierto me parece que ganó Maru Campos en el 2018, sino que ahora la cosa más cerrada con ventaja para Morena. Y aquí en Juárez, totalmente Morena, o sea, mucho, 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 abrumadoramente a favor de Morena, pero con el plus de que ahora vemos que la gente sí va a salir a votar, al menos como votó en el 2018.
Ok.
Sí. En el 2018, pues votó más del 50% de la gente aquí en Juárez. Eso ya es una gran ganancia.
Sí, claro.
En el 2021 votó el 37%. Sí. O sea, estamos hablando de esos 10, 12, 13 puntos que son los que van a marcar la gran diferencia aquí en Chihuahua.
En Chihuahua.
Porque si esos 10, 13 puntos no votaron, pocos hubieran votado por el PAN en el 2021, pues marcó la diferencia que hubo en relación a todo el. ¿Cómo no estuvo la cosa? Que hubo más votos en número absoluto en Chihuahua que votos en número absoluto en Juárez en el 2021.
Eso es un dato interesante recordar.
Siendo que Juárez tiene 1,600,000 habitantes, Chihuahua no llega al 1,000,000 de habitantes, o apenas llega al 1,000,000. Es decir, y hubo más votos en Chihuahua. Entonces, ahora el termómetro de que la gente va a salir, que no hay pandemia y que la va a tener más difícil el Instituto Estatal Electoral para esconder las casillas, porque ellos quieren esconder las casillas y quieren que los presidentes no vayan, y el PRI y el PAN van a intentar comprar a los presidentes de las casillas para que no vayan y anular la mayor cantidad de casillas posibles en Juárez,
como sucedió en el ejercicio anterior,
y que la gente se desanime a la hora de estar haciendo filas por horas y horas. Eso lo van a hacer, lo van a, y nosotros nos estamos preparando pues para evitar que sea el daño, que hagan mucho daño. Van a hacer daño, pero queremos que no hagan mucho daño, suficiente para que vote al menos en proporción la misma cantidad de juarenses que de chihuahuenses, en proporción, ¿sí? Al número de habitantes, y ganar todo el estado. Porque es justo, porque Juárez representa pues más del 40% en todo.
Ah, sí, claro. Claro. Casi el 50%, de hecho.
Casi el 50%.
Casi el 50% ya. Muy bien. Pues estamos en las cercanías de la hora de charla.
Qué rápido.
Se fue el tiempo muy rápido. Yo quisiera preguntarte o dejarte el espacio abierto para que te dirijas al público, que seguramente, pues sé que nos ven de diferentes lados, pero específicamente al del estado de Chihuahua, y les dirijas unas palabras en particular. Tiempo libre, corre cinta.
Gracias, David. Bueno, pues primero que nada, un saludo nuevamente a todas y a todos los que están viendo esta transmisión. Decirles que su servidor ha estado luchando por muchos años siempre desde el lado del pueblo, desde los intereses de la colectividad. Apoyo todos los trabajos en conjunto que pueda hacer la sociedad para el mejoramiento de nuestra calidad de vida. Desde luego que también he apoyado y lo suscribo todas aquellas políticas públicas que vayan en beneficio de las y los trabajadores, como ha sido el incremento salarial. A mí me parece que deberíamos nosotros, para poder reflexionar bien nuestro voto, ¿quién se parece más de los candidatos a usted? ¿Quién se parece más en la forma de cómo vive, en la forma de cómo lucha? ¿Le vamos a creer a quienes dicen defender Chihuahua cuando votaron en contra de los programas de bienestar? ¿Cuando han criticado que se apoye a los jóvenes? ¿Cuando han criticado que se le entregue el dinero directamente a las mamás y a los papás para que se cuiden a sus niños? Que durante 36 años, casi 40 años, estuvieron a favor, o dicho de esta forma, estuvieron en contra de los aumentos salariales. Nunca hubo aumentos salariales. ¿O se parece más a usted? Quienes defienden que haya verdaderamente incrementos al salario. El compromiso que yo hago principal es luchar dos cosas. Una, que el incremento a los salarios sea siempre por arriba de la inflación, y que también exista un tabulador para reconocer la productividad, la experiencia, las habilidades y también la preparación académica de los trabajadores de la iniciativa privada y también de la administración pública, para que tengan un salario mínimo profesional y que de ahí partan hacia arriba sus promociones. Y desde luego también proponer que la política de bienestar relacionada con las becas, con las pensiones, con el apoyo a las escuelas, también quede como un derecho constitucional y no únicamente como un programa social. Esos son los principales compromisos que Juan Carlos Loera hace con ustedes, y por eso les pido, con toda humildad, con todo respeto, desde luego, que este próximo 2 de junio vote por las y los candidatos de Morena.
Bien, pues ya lo dijo Juan Carlos Loera aquí en las cámaras de ADN. A mí no me queda más que despedirme, agradecerte nuevamente.
Muchas gracias, Rey.
Que hayas estado aquí, que no sea la última vez que nos acompañes. Esta es tu casa. Cuando quieras, pues nos ponemos de acuerdo y volvemos a platicar de esto o de lo que tú quieras. En realidad, estamos muy metidos en el tema electoral porque son...
Sí, la coyuntura.
Es la coyuntura y es lo que priva en este momento. Pero en realidad aquí podemos venir a platicar de lo que tú quieras en el momento en que tú desees hacer uso de este espacio.
Muchas gracias.
Y allá, del otro lado de la camarita, les damos las gracias por escuchar, por vernos. Les invito a darnos like, a seguirnos en todas las plataformas. Les recuerdo que puede encontrar fácilmente este podcast en audio y video en adiario.mx, pero también a través de YouTube Music, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart, Podbean, iVoox, se me olvidan. O sea, son un montón de plataformas en las cuales puede encontrarnos en audio y video para que pueda consumir toda la información que tenemos para ustedes con los diferentes actores del estado de Chihuahua, no nada más de Ciudad Juárez, sino del estado de Chihuahua, en tanto en el tema público, como en el tema artístico, como en el tema empresarial. Aquí les agradecemos pues nuevamente el favor de su atención y nos estamos viendo en el próximo episodio. Muchas gracias. Muy buen día.